La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Afectados más de 100.000 usuarios por paro camionero, el servicio ya fue restablecido. Concluye la entrega de tarjetas de apoyo para el transporte público. A fin de mes podría abrirse una nueva convocatoria. Cerca de 50 viviendas afectadas por las lluvias de las últimas horas en Jocotepec. Capturan a cocodrilo de casi 4 metros en zona turística de Puerto Vallarta. El ejemplar fue trasladado a un sitio seguro. Continuará la exportación de jitomate a Estados Unidos pese a aranceles, confirma la presidenta Sheinbaum. A partir de agosto comenzará la distribución de medicamentos comprados por el gobierno federal. Analiza el gobierno mexicano presentar denuncia en Estados Unidos por la muerte de un conacional durante una redada antiinmigrante. El Atlas en venta, aún no hay comprador ni plazo definido para la transición. Con información en materia de meteorología le platico que este martes se pronostica lluvia generalizada en prácticamente todo el país. En el caso de Jalisco, lluvias con tormentas eléctricas e incluso granizo. Guadalajara amaneció a 18 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el saludo también a usted que nos está escuchando a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros a sus órdenes las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Cabarén, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 15 de julio del 2025. Ojalá que su tarde vaya bien, que ahí vayan avanzando los pendientes. Si tiene el día de hoy alguna cita médica, alguna revisión, la visita con la nutrióloga, bueno, que le vaya muy bien en el corte de caja que van a realizar y acompáñenos, por supuesto, en este espacio. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Pues vaya arranque de jornada la de este martes para miles de usuarios del transporte público que sin deberla ni temerla, sin tener ni siquiera claridad de qué es lo que iba a ocurrir, arrancaron su día con la sorpresa, con la novedad de que cientos de camiones, sobre todo de rutas alimentadoras de mi macroperiférico, habían decidido suspender operaciones. Edgar Flores, desde el arranque también de esta jornada, estuvo muy al pendiente del tema. Edgar, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, una jornada caótica, en algunos puntos hasta desquiciante para los usuarios de transporte público, principalmente de mi macroperiférico, fue lo que se vivió durante las primeras horas de este martes, principalmente cerca de las 5:30 de la mañana, que fue cuando pues ya se comenzó a conocer que los operadores de mi macroperiférico, de las rutas tanto troncales como alimentarias, pues habían decidido irse a huelga, y esto implicaba que pues varias unidades, no varias, digo cientos, se va a decir cientos porque son cerca de 250 unidades que detuvieron su marcha con igual número de operadores, pues no iban a trabajar mientras se llegaba a un acuerdo por exigencias en temas laborales. Es decir, el tema fue complicadísimo. De hecho, bueno, pues hubo al menos una afectación, se estima por lo menos 100.000 usuarios que estuvieron varados, amontonados en las estaciones, principalmente en la Chapalita Inn, en la de Carretera Chapala, la estación Barranca, entre muchas otras, que bueno, pues se cientos de usuarios varados debido a que, pues, las troncales, por ejemplo, la troncal 01, que si bien es cierto, no fue de las que paró 100% la operación, pues sí es la que mayor número de pasajeros transporta, debido a que es la primera y la única que recorre todo el macroperiférico. Y bueno, pues esta presentó retrasos de entre una hora y una hora y media. El resto, las troncales, la 02, la 03, la 04, detuvieron su marcha por completo, así como prácticamente todas las alimentadoras, que fue lo que acabó por desquiciar a los usuarios, que no sabían ni siquiera qué estaba pasando, porque ninguna red informó puntualmente lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, en los tres patios, los ubicados en Tlajomulco, Tonalá, y acá, cerca de la barranca de Huentitán, en Guadalajara, los operadores montaban pues estas banderas de huelga, exigiendo dos temas principales. El primero de ellos, pues que las jornadas laborales no excedan las 8 o las 10 horas, como sí se hace habitualmente, y sobre todo el tema del salario. Ellos se referían que desde hace 3 años les habían prometido un incremento, la jornada de que tendría que pasar de 600 a 800 pesos, cosa que no les cumplieron y que finalmente, pues esta mañana detonó la huelga. Se hizo un paro por cerca de 3 horas y 15 minutos, que es lo que estiman los involucrados. Finalmente se llegó a un acuerdo y ya pegadito a las 9 de la mañana comenzó a normalizarse el servicio, esto después de que se llegara a un arreglo. Si te parece, vamos a escuchar a Fermín Orozco. Él es el líder sindical de este sindicato conocido como el Sicotrapec, que narra un poquito a los acuerdos, de manera paulatina se van a realizar, y de no cumplirse, bueno, pues ahí el amago justamente de volver a este paro. ¿Te parece? Escuchemos a Fermín Orozco.
Pues de momento no va a ser paulatinamente, no va a ser totalmente el trío de peticiones, porque hay algunos detalles pues que son necesarios para que la empresa tenga condiciones para cumplir también con los salarios. Entonces se llegaron a unos acuerdos paulatinamente y esperamos que en diciembre vaya el 15%, como se quedó.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes, el tema del aumento salarial va a ir en un incremento paulatino, escalonado. Lo mismo que algunas otras condiciones de trabajo, las mínimas indispensables, como por ejemplo hacerles baños a los choferes, que se les había prometido y que sencillamente pues no tienen ni dónde hacerlo. Y lo de las jornadas laborales, dicen, esto se va a solucionar una vez que haya mejores sueldos, porque pues debido a los exhaustivos, decían que hay gente, imagínate, que entra, operadores que entran a las 4 de la mañana y salen a las 12 de la mañana del otro día, y pues esto hace que pues algunos de ellos, por la falta de liquidez, por la falta de un buen sueldo, tengan que doblar turno con lo que esto implica. Repito, se llegó a un acuerdo, el acuerdo, como ya lo escucharon ustedes de voces de este líder sindical, va a ser así, va a ser poco a poco, no de tajo, pero de no cumplirse lo que se dialogó esta mañana, bueno, pues habría riesgo de un paro posterior. Pero la CETRAN, por supuesto, que reviró, y bueno, la CETRAN, mejor dicho, las autoridades estatales, entre ellas la CETRAN, por supuesto, pues reviraron y dijeron que, pues, tanto los empresarios, que en este caso es el Peribús Metropolitano, como al sindicato, pues que deben priorizar en el tema de los usuarios, y que de repetirse un hecho así, incluso había podría haber pues algún tipo de acción legal respecto a esto. La afectación, insisto, fue muy, muy severa. Los usuarios no sabían qué estaba pasando. La CETRAN estaba dormida completamente, lo mismo que si te hurres sus redes sociales. Nadie informaba de absolutamente nada hasta que el tema detonó y pues fuimos dando a conocer qué es lo que estaba pasando. 3 horas y 15 minutos de paro con gente que pues seguramente llegó a sus trabajos muy tarde, si es que llegaron, si es que no lo regresaron. Y esto pues también generó que algunas autoridades también se durmieran en sus laureles, habrá que decirlo. Tlaquepaque fue el único municipio que ofreció patrullas de seguridad pública para comenzar a trasladar a los ciudadanos en las zonas afectadas. Guadalajara dijo que no se había pedido el apoyo, la policía vial jamás contestó, la policía de Jalisco tampoco, así como ninguna comisaría de estos municipios donde se vieron involucrados, que son por ejemplo Zapopan, Guadalajara, y en su caso, pues, en algún punto, Tonala. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la crónica de este paro que durante horas pues desquició a decenas de miles de personas, y como lo apuntas, pues seguramente llegaron tarde a sus actividades. Ojalá que en esos centros de trabajo pues haya habido comprensión, empatía, solidaridad, que no derive ningún tipo de consecuencia, en tanto que pues los acuerdos establecidos esta mañana se cumplan, con el propósito de que pues no se repita esta dosis brutal para todos estos usuarios.
Sí, afectación masiva y pobre gente, de verdad, de lo que vivió esta mañana.
Ya lo creo, mi estimado Edgar, gracias.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Gustavo Cárdenas también estuvo muy al pendiente de lo que ocurrió esta mañana en las calles de la ciudad y la afectación a todos los usuarios que, como podían, pues trataban de llegar a su destino. Gus, buenas tardes, cuéntanos.
Ricardo, con el gusto de saludarte. La verdad ha sido fue una mañana caótica. Ya estaba escuchando la actualización de Edgar Maciel, quien nos dice, pues ya llegaron a un acuerdo, sí, pero las consecuencias fueron para los usuarios. Si bien esta negociación, de alguna manera por parte de los choferes de transporte público, fue hacer presión, por supuesto quien llegó de perder, o la mañana, lamentablemente, pues fueron los usuarios de transporte público, de un montón de rutas. Mira, ahí te va. Ya escuchábamos las troncales que nos dijo el Ternaciel, pero también están algunas secundarias, T01, T03, T02, la C03, A04, A02, A06, la famosa 380 que de alguna manera sobrevivió, ahora ordenada, A13, A04, A05B, A05B2, patio 619, la A011, la A010, la T04, la T02, la T02, y bueno, entonces imaginemos, si ya nos decía el Ternaciel, pues la afectación a los miles y miles y miles de usuarios de transporte público que se vieron afectados por este paro laboral por parte de los choferes. No teníamos otra cosa más que reportar lo que ocurría en esta zona metropolitana de Guadalajara en medio de ese caos. Por supuesto, nos encontramos sobre Periférico y a la fila interminable, tantas personas, 40 personas, amontonadas para una sola ruta. Imaginemos. Esto es una de las rutas diferentes. En este caso, Mario Rubio estaba esperando la ruta 619 hacia Chula Vista, y continué más de media hora aquí parado. Llegó una sola unidad, se llenó por completo. Nosotros estamos en espera de una segunda unidad. Escuchemos.
No, normalmente siempre salen cada 10 minutos, ahorita en la mañana. Pero hoy, no sé por qué, se tardaron demasiado. Entonces yo me vine en el segundo y todavía se quedó una fila muy larga. Yo creo que no estaban saliendo temprano.
Bien, enseguida vamos a retomar la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas. Ahí parte de pues este testimonio de uno de los usuarios del transporte público que resultó precisamente afectado con este paro. Gus, estamos de vuelta contigo.
Sí, nada más, Ricardo, para yo saber desde dónde retomar, ¿en qué me quedé?
En la presentación justo de este testimonio que en el que perfecto. Dábamos cuenta.
Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahí en el cruce de Avenida Colón y Periférico, me encontré a Mario Rubio, este usuario, que tenía más de media hora esperando el camión. Lo que nos contó es, llegó una primera unidad, una unidad, por supuesto que se llenó a tope en Periférico y Avenida Colón, y nosotros estamos esperando la segunda, a ver a qué hora llega. Vamos a escuchar el testimonio.
No, normalmente siempre salen cada 10 minutos, ahorita en la mañana, pero hoy, no sé por qué, se tardaron demasiado. Entonces yo me vine en el segundo y todavía se quedó una fila muy larga. Yo creo que no estaban saliendo temprano.
Y así como este usuario, la verdad, Ricardo, Radio Escuchas, fue una mañana muy caótica para ellos. Se cuentan por miles las afectaciones y no solamente se trata de que llegaran tarde a sus actividades, sino esto se reflejó en horas de trabajo, se reflejó tal vez en los regaños del patrón, se reflejó tal vez en que algunos llevaban a sus hijos a alguna actividad ahora que están en tema de vacaciones o regularización en algunas escuelas, por supuesto. Entonces, todo esto afectó a los ciudadanos, ya lo decía Edgar Maciel, bueno, se llegó a un acuerdo, pero en medio de esta presión del estire y los jaloneos entre los choferes de transporte público, el sindicato y el propio gobierno del estado, que es quien tiene que proveer de estas mejoras laborales, pues por supuesto que se dio entonces el tema de las afectaciones a los usuarios. Esperemos, y bien lo dijo Edgar Maciel, que en los próximos días realmente se cristalicen estos acuerdos y que no volvamos a tener, por el bien de la ciudadanía, pues otro paro laboral de choferes de transporte público, porque sin duda alguna se vivió una mañana caótica en nuestra ciudad.
Indiscutiblemente, Gus, y además, bueno, finalmente quienes llevaron la peor parte, pues son los usuarios, que sin deberla ni temerla, terminaron viendo trastocado el arranque de su jornada. Incluso la propia Coparmex hizo un llamado a las empresas para que, pues tuvieran algo, o no algo, que fueran comprensivas con sus trabajadores afectados, y el llamado también a las autoridades y a los transportistas a resolver estos temas, pero a través del diálogo, y sobre todo sin perjudicar a los usuarios.
Al tratarse como cualquier servicio público, como cuando hemos visto estas huelgas o estas manifestaciones de los de la basura, la recolección de basura, o los de servicios públicos municipales. En este caso, el transporte público es básico para que una ciudad tan grande como la nuestra funcione. Estamos hablando de la afectación a miles y miles de usuarios, que se refleja, bien lo dijiste, en el tema de las empresas. Afectaciones: no llegaban los empleados, llegaron tarde. Algunos eran de cadenas productivas, pues no hubo quien atendiera a esta cadena de producción, estos horarios laborales. Por supuesto que la Coparmex y los patrones están pues enojados, porque de alguna manera hay una justificación. Los choferes de transporte público están haciendo valer su derecho a manifestarse.
Claro.
Pero pues se están llevando, en medio de estas manifestaciones, pues a los usuarios que terminan no llegando a su trabajo o a sus actividades. Y esto empieza a ser un efecto dominó, una bola de nieve, en las consecuencias negativas, pues porque estos choferes están en desacuerdo con sus actuales situaciones laborales, ¿no?
Totalmente. Gus, muchas gracias por este reporte. Estamos al pendiente.
Por supuesto que estaremos al pendiente. Ojalá esto llegue a buen puerto por el bien de la ciudad.
Sin duda. Gus, gracias. Un abrazo.
Gracias.
Gracias. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Y hablando de transporte público, vamos a la otra línea a platicar con José Luis Jiménez Castro, porque hay información importante relacionada con la entrega de tarjetas para el apoyo al transporte público. Está prácticamente esto ya en su recta final. Huicho, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Efectivamente, quedan 3 horas para entregar las últimas tarjetas de un total de 50,000 que la Secretaría de Asistencia Social y concretamente del programa Yo Apoyo al Transporte, Yo Jalisco Apoyo al Transporte, tenía que haber entregado. Hay que recordar cómo empezó todo esto. Tarde con casi 5 meses de tardanza. Finalmente a la Secretaría de Asistencia Social le agarraron las carreras y empezó a repartir a estos apoyos al 100% a usuarios del transporte urbano. Estuve entregando por periodos en diferentes lugares, en diferentes puntos, y hoy es el último día. Hoy es el último día. Pero ¿a quién está entregando estas tarjetas? A los que están registrados, a los que únicamente aparecieron en listas, como quien dice, para manejar el término muy estudiantil, a los que aparecieron en la lista. Estamos hablando de usuarios de tercera edad, madres solteras, jefas de familia, estudiantes, personas con discapacidad, así como sus cuidadores, ¿no? A todos ellos se les empezó a entregar en diferentes periodos, como insisto, estas tarjetas. Hoy son las últimas, 4,000 se van a entregar el día de hoy. No sé si en un día, en unas horas, porque este empezó a las 9 de la mañana, va a terminar a las 4 de la tarde, van a poder entregar todas las tarjetas. Y es que aquí otro error hubo, Miguel Ricardo. La manera como comunicaron a los usuarios la entrega de estas tarjetas simplemente fue a través del chat de la Secretaría de Asistencia Social. No hubo una rueda de prensa, no hubo un comunicado a los medios de comunicación, valga la expresión, pero no hubo así, digamos, una fecha certera que se hubiera podido avisar desde hace una semana. Recuerde que ya este próximo 15 de julio es el último día. No hubo una comunicación fidedigna, déjate fidedigna, clara, para que la gente se pudiera enterar. Entonces, los que van a recoger esta tarjeta tienen que ir hoy, el último día, le quedan 3 horas. Eso por un lado. Y como ya lo comentamos también en las cabezas, es posible que a finales, la última semana del mes de julio, se convoque nuevamente, se anuncie la nueva convocatoria para las tarjetas de Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Esto nos lo dijeron de buena fuente, hay que estar muy al pendiente. Si usted ya no tuvo la suerte de salir en las listas, de salir en el chat, de aparecer en el apoyo para el transporte, hay que estar muy al pendiente. A fin finales de julio para si es que hay una nueva convocatoria y saber qué papeles llevar y demás. Por lo pronto, Ricardo, eso es lo que está pasando en este momento. Ah, ya dije, ¿dónde? Esto es en el Parque San Jacinto. Todos vámonos al Parque San Jacinto, hay que llevar la referencia, la cita que te dieron, y ahí todos los que han faltado, que por enfermedad, de que se me hizo tarde, de que no pude ir, no estaba en la ciudad, etc. Hoy es el último día para que puedan recoger sus tarjetas. Así que aquí están las cosas, Ricardo. Por un lado, último día, y por otro, en espera de que se anuncie nuevo registro de apoyos al 100%. Compañero, este reporte que le tengo.
Sin embargo, mi estimado Huicho, esto todavía no está confirmado. Es decir, no es seguro que en que en dos semanas haya convocatoria.
No es seguro. Ajá. Tendría que darlo a conocer, no sé, el gobernador del estado, la secretaria de Asistencia Social, que serían tal vez las cabezas principales, pero no, todavía esto no se confirma. Te digo, yo tengo una buena fuente que me dijo es posible que a finales del mes de julio se dé a conocer esto, pero no la puedo revelar, pero se lo pasó al costo. Hay que estar pendiente, Ricardo, si es que va a ser así.
Vale, Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa en Punto de la UN, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Afectados más de 100.000 usuarios por paro camionero, el servicio ya fue restablecido. Concluye la entrega de tarjetas de apoyo para el transporte público. A fin de mes podría abrirse una nueva convocatoria. Cerca de 50 viviendas afectadas por las lluvias de las últimas horas en Jocotepec. Capturan a cocodrilo de casi 4 metros en zona turística de Puerto Vallarta. El ejemplar fue trasladado a un sitio seguro. Continuará la exportación de jitomate a Estados Unidos pese a aranceles, confirma la presidenta Sheinbaum. A partir de agosto comenzará la distribución de medicamentos comprados por el gobierno federal. Analiza el gobierno mexicano presentar denuncia en Estados Unidos por la muerte de un connacional durante una redada antiinmigrante. El Atlas en venta. Aún no hay comprador ni plazo definido para la transición. Te recuerdo que para este martes se pronostica una temperatura máxima de 28 grados. Habrá probabilidad de lluvia durante la tarde o bien por la noche, de acuerdo con las previsiones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Antes de continuar con más información, quiero recordarle las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Tenemos un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Se solicitan 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera. Él está internado en la clínica 46 del Seguro Social. Si usted puede apoyar y requiere de mayor información o ponerse de acuerdo con la persona que va a recibir esta donación, le invito a comunicarse con Gina Pérez al 5513-7037-55. 5513-70-3755. Repito, están solicitando 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, internado en la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, dice otro de nuestros radioescuchas, Genaro Guadalupe, que no habrá en todo Jalisco una persona, además del titular de la Secretaría del Transporte, con quien, por cierto, esperamos platicar en algunos minutos sobre justo este paro, dar la orden, que haya eficacia, y esto va para las universidades generadoras de talento como la UDG, como la UAG y diferentes tecnológicos. Alguien más, dice en este caso Genaro Guadalupe, que le entre el tema del transporte público. Valentín Hernández nos envía saludos y dice: los barrios son asentamientos cercanos a la fundación de la ciudad y en ocasiones de poblaciones autóctonas con centros de edificios y mercados anteriores o de fundación entre 1800 y 1900. Las colonias son fraccionamientos posteriores a 1960. Muchas gracias, don Valentín, por este dato que nos comparte. Vámonos a la Ciudad de México. El reporte es de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que para ella es injusto esta sanción que ha puesto de aranceles al jitomate, como es injusto todas las sanciones que ha aplicado mediante aranceles el gobierno de los Estados Unidos. Pero además, dice ella, pues no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y van a tomar ciertas acciones en apoyo a los productores de jitomate de México. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero no estamos de acuerdo eso, con esta medida que toma particularmente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es un acuerdo que existe, que ya se probó retirar, que lo retiraron y lo tuvieron que volver a incorporar por los impactos que tiene en la economía y en los consumidores de Estados Unidos. Segundo, el jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto. O sea, la producción de mayor jitomate en Estados Unidos, jitomate decimos aquí en el centro, viene del náhuatl. En el norte le dicen más tomate, pero del centro al sur, jitomate del náhuatl. Bueno, la mayor producción allá está en Florida y son principalmente esos productores quienes han estado pues buscando que se ponga arancel al jitomate mexicano. Entonces, número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos.
Así es que, por lo pronto, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, en México seguirá exportando jitomate a los Estados Unidos. A lo mejor entre las medidas se busca apoyar a los productores para que les sea más barata la producción y eso podría compensarlo, pero de cualquier manera dice es que 8 de cada 10 jitomates que se consumen en Estados Unidos y consumen bastante jitomate, pues son producidos en nuestro país. Por otro lado, en la ruta de la salud, bueno, hoy justamente se anunció las Rutas de la Salud, que es un programa que busca repartir los medicamentos a toda la República, y al mismo tiempo se anuncia una nueva plataforma que sobre la cual conoceremos dónde están los medicamentos, si van en ruta hacia la entidad en la que estamos. En fin, vamos a escuchar a Eduardo Clark, subsecretario de Salud.
A partir de agosto iniciarán a recorrer en el país y llegarán a todo lo ancho y largo de nuestro territorio nacional, coordinándose y operando a través de las Secretarías de Salud estatales, aprovechando el profundo conocimiento territorial operativo que las jurisdicciones sanitarias, pues históricamente tienen de su territorio, para llevar a cada una de las clínicas, las más cercanas, las más alejadas, los medicamentos e insumos para la salud de manera recurrente. Es el proyecto que involucra la adquisición de 96 camiones de 3.5 toneladas, de 38 camiones de 1.5 toneladas, de 35 cajas sanitarias y de 27 cajas refrigeradas.
Y pues bueno, de paso informo que ya fue comprado el 98% de todos los medicamentos oncológicos y, como decíamos, si la gente quiere saber dónde están los medicamentos, incluso se va, ahora sí se va a habilitar, dicen ellos, la megafarmacia acá en el Estado de México, la megafarmacia que hasta hoy no ha servido ni de bodega ni de nada, bueno, ahora se va a buscar que sirva como bodega para que ahí haya permanentemente medicamentos, particularmente los oncológicos, y ahora sí se pueden enviar a donde hagan falta. Entonces anunció la plataforma entregamedicamentos.salud.gov.mx para darle seguimiento a las medicinas. Cuando no haya el medicamento que le recetó el doctor en el IMSS Bienestar, en el IMSS Normal o en el ISSSTE, pueden revisar justamente en esta plataforma, si sus medicamentos ya van a estar en la farmacia de su hospital o si van a llegar a otro lado y dónde los pueden encontrar. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
¿Y qué ha sido, Arturo, una de las grandes deudas desde incluso la pasada administración, lo relacionado con el abasto y la distribución de los medicamentos, los temas incluso administrativos plagados de irregularidades que se detectaron, compras a sobreprecio, en fin, y se entiende que había que cancelar algunos de estos procesos, suspender algunas etapas, pero lo que también era cierto es que el tiempo apremia para todas las personas que están en espera de estos insumos?
Claro, mucha gente debe o probablemente haya muerto por falta de medicamentos el sexenio pasado, y por eso es que en este sexenio están buscando acelerar esto del abasto de las medicinas. Hay cosas tan simples a veces como un medicamento para el dolor que requieren los pacientes, y que no se encuentra en las farmacias de los hospitales, claro. Y a veces hay que estar yendo una, dos, tres y cuatro veces hasta que finalmente llega. Entonces, este es un problema y es serio, como lo fue el sexenio pasado. Bueno, a lo mejor el sexenio pasado fue más serio porque se le puso freno a la compra de medicamentos cuando más o menos estaba establecido un orden, y eso perdió justamente el abasto. Entonces, pues ahora se está tratando de poner orden, ese orden que no se pudo poner el sexenio pasado.
Y que quedó pues finalmente en nada esta megafarmacia y la promesa del entonces presidente López Obrador de surtir en cosa de horas o de días, trayendo de cualquier parte del mundo, de donde fuera necesaria, alguna medicina.
Sí, por eso decía yo que había un orden establecido y a lo mejor había falta de medicamentos, por eso se solucionaba rápidamente.
Sí.
Con las acciones que adoptaron el sexenio pasado, pues se perdió este orden y nos perdimos de muchos medicamentos.
Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes y hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes y hasta mañana. El reporte es de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, Guillermo Pozos nos reporta que se encontró una tarjeta del bienestar. Está a nombre de Aurora de la Cruz Gavino. Aquí nos deja don Guillermo Pozos su número telefónico para que, en caso de que usted sea la titular de esta tarjeta, Aurora de la Luz Gavino, o si usted la conoce, se ponga en contacto con don Guillermo para hacer la devolución de la misma. Y por otro lado, Jesús Valencia dice: el servicio de transporte público es pésimo. Esa es su opinión, aunque pues desde hace algún tiempo el gobierno de Jalisco dice que el transporte público está mejor evaluado que nunca. Bueno, habrá que preguntarle a los usuarios que resultaron afectados esta mañana, habrá que preguntarle a vecinos de colonias, por ejemplo, del norte de Zapopan, que tienen que esperar muchos minutos, cuando no una hora o un poco más, el paso de algunas unidades. ¿Creerán de verdad que está mejor que nunca? Vamos a la pausa, continuamos con más. Platiquemos justo en torno a este paro de unidades del transporte público durante las primeras horas de la mañana de este martes, algo que ya lo hemos compartido con usted en el transcurso de este espacio informativo, pues trastocó la dinámica de miles de usuarios. Para conocer más respecto al tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al titular de la Secretaría de Transporte, a Diego Monraz Villa. Señor secretario, buenas tardes, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Ricardo, el gusto es mío, como siempre, agradecido por la oportunidad de comunicarnos en sus micrófonos de esta gran audiencia.
Pues platíquenos, secretario, ¿cuál es el reporte que tiene usted? ¿Qué fue lo que pasó esta mañana?
Bueno, primero, lamentar la situación. Fue una manifestación de uno de los sindicatos de una de las empresas concesionarias de Macro Periférico. No fue realmente una huelga, no tiene características jurídicas ni administrativas de huelga, fue simplemente una manifestación desafortunada, y digo desafortunada porque causa afectación a muchas personas que, sin deberla ni temerla, pues llegan tarde a su trabajo, se preocupan, les causa molestias. Y repetimos también que es lamentable la manifestación que se hizo, puesto que no había lugar para ese tipo de situaciones donde paren el servicio, de un servicio público estratégico que no puede estar parando por diferencias que respetamos, en la Secretaría de Transporte somos muy solidarios siempre con los trabajadores del volante, respetamos siempre y buscamos siempre que tengan las mejores condiciones para trabajar en una actividad tan complicada, pero no son las formas. El paro fue a todas luces ilegal y estamos ya analizando las medidas jurídicas para esta situación. Independientemente de eso, pues podemos confirmar que el paro fue parcial, fue de 2 horas, sí causó molestias a muchas personas, sin embargo se solucionó y ya las partes siguieron dialogando, ahora están en la Secretaría del Trabajo para formalizar una serie de acuerdos que están llegando a cabo.
¿Se sabe, secretario, cuántas unidades pararon y cuántos usuarios resultaron afectados?
Mira, es difícil determinarlo porque no paró el servicio de manera completa. En cuanto a cuántas personas tuvieron alguna molestia, pues muchas de este corredor, es un corredor muy importante de la ciudad, el más importante, y por lo tanto insistimos en que no debe de ser la forma de dirimir situaciones de negociaciones salariales entre trabajadores, sindicato y empresarios. Pudieron haber sido 200 unidades que salieron tarde, pero es una de las dos empresas, la otra empresa prestó el servicio completo y esto nos ayudó a que no fuera una parálisis total del periférico. En el periférico al día se mueven 322 mil usuarios, incluyendo troncales y todas las alimentadoras, y la hora pico de la mañana pues es muy importante. Entonces, pues sí es una afectación que no debió de haberse dado. Ya tenemos citadas a las partes para platicar con ellos una vez que terminen sus reuniones en la Secretaría del Trabajo y pues les vamos a volver a insistir pues de que lo que tenemos que priorizar todos es el derecho de los usuarios a la movilidad antes de que lleguen a esta situación.
Secretario, ¿tiene usted conocimiento de cuáles son las demandas de estos trabajadores del volante?
Sí, entiendo que acordaron un aumento de 200 pesos semanales extras a partir del 6 de agosto, que por cierto el 6 de agosto tenían ellos una reunión de conciliación en la Secretaría del Trabajo y ahí era donde iban a hablar de este tema otra vez, fue muy forzado haber anticipado 15 días antes de esto. Y lo segundo también que acordaron es un aumento al parecer del 1% mensual a partir de enero del próximo año, sobre todo en el entendido pues de que los ingresos del transporte público se establecen de manera anual y la tarifa actual permanece hasta el 31 de diciembre. Por ello, es que ellos calculan que a partir del 1 de enero del próximo año pudieran tener mejores ingresos y mejores prestaciones para los trabajadores.
Se mencionaba o en algún momento se hizo alusión a tema de instalaciones, por ejemplo, lo relacionado con baños, con la posibilidad de que pudieran contar con esta infraestructura los choferes.
Ese tema ya se había superado, ya hay instalaciones de baños tanto en el corredor del macro periférico como en sus bases y terminales, y entiendo que era un tema superado, que se puede mejorar, tanto áreas de descanso como de baños y comedores se les pueden mejorar, pero no era el asunto sustancial.
Ahora, habla usted de algunos plazos, secretario, yo le preguntaría, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué si todavía no se había cumplido la fecha a la que usted hace referencia, decidieron parar? ¿Qué le explicaron?
Miren, apenas los tengo citados, estamos esperando que terminen su reunión en la Secretaría de Trabajo, para ver si alcanzamos a verlos hoy mismo, pero precisamente queremos pues pedirle al líder, a las cabezas sindicales de este sindicato, pues que nos digan qué pasó, por qué se aceleraron, de qué se trata. No es posible que hagan esto de manera tan fácil porque hay una afectación muy grande. Vamos, repito, estamos analizando las acciones jurídicas pertinentes porque pues esto no se puede quedar así, vamos a dejar un antecedente para que si se tiene alguna queja o alguna necesidad en particular laboral, pues la apoyamos todos, pero por las vías legales y no afectando a los usuarios como moneda de cambio para poder obtener cosas.
¿A qué tipo de sanciones podrían ser acreedores, secretario, por haber detenido, entiendo que usted me dice, sin una justificación jurídica, haber suspendido el servicio? ¿Qué podría pasarles?
Pues hay varias, desde el índole penal, administrativo también, laboral. Es lo que está en el equipo jurídico analizando. Se presentarán las acciones jurídicas correspondientes y ya determinarán las autoridades qué tipo de sanciones proceden.
Por ejemplo, no sé, descontar algo, aplicar algún arresto, ¿qué
pues mira, no, nosotros no somos jueces, nosotros vamos a presentar los hechos como fueron y ya le corresponderá a los jueces, tanto penales o laborales, determinar cuáles fueron las violaciones que se cometieron y el daño que se ocasionó.
¿Ustedes como Secretaría de Transporte van a promover, van a empujar estas sanciones?
Es que no lo podemos dejar pasar, Ricardo, porque el servicio público del transporte está por encima de intereses económicos particulares. En Jalisco, desde hace unos años, el servicio público dejó de ser un negocio primero y pasó a ser un servicio público. Por eso es que regularizamos las concesiones, recuperamos la rectoría del Estado, y este tipo de situaciones no pueden pasar inadvertidas. Se van a tomar cartas sobre el asunto, vamos a tener la reunión con ellos y ya les informaremos qué pasos vamos a seguir dando.
Bien, por lo pronto, dice usted, secretario, nos vamos a reunir con los representantes de estos choferes. Quiero preguntarle, ¿en este momento el gobierno de Jalisco le debe algo a los camioneros?
No, nada, el fideicomiso está funcionando con los tiempos normales en los que se hacen los trámites para el pago del subsidio a la tarifa, que como tú sabes está congelada desde hace 7 años, y la diferencia entre la tarifa social y la tarifa al público, pues la paga el gobierno del Estado. Se pagan también cada 15 días lo que llega de pago electrónico a las alcancías de los concesionarios. Eso está en tiempo y forma y no hay ninguna queja al día de hoy. A principio de año sí hubo un retraso natural por los cambios de fideicomisos, de administración, etcétera, pero al día de hoy está en tiempo y forma, y lo único que sí creemos es que tanto transportistas como sindicatos deben de levantar un poquito más la mira, ser más conscientes. Son ellos los responsables de su relación obrero-patronal, no la Secretaría de Transporte, y de nosotros pues corresponde garantizar el servicio a los usuarios y procurar que esto no vuelva a suceder.
Bien, pues secretario, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópolis. Sé que en un par de minutos tiene una reunión importante, así que, bueno, no lo entretenemos. Y como siempre, pues muchas gracias por ayudarnos a actualizar esta información. Ya le daremos lata para ver en qué queda este encuentro sostenido en algunos minutos más, seguramente con alguno de los transportistas.
Gracias a ustedes, Ricardo. Hoy va a haber 3,100,000 viajes en la ciudad. Ese es el tamaño de responsabilidad que tenemos y entre todos lo hemos construido al tener, sí, un transporte público todavía con áreas de mejora, pero sin lugar a dudas el mejor construido y el más moderno del país. Vamos a seguir trabajando en eso, Ricardo, y gracias por su apoyo y su comunicación.
Gracias, secretario, y hasta pronto. Un abrazo.
Buen día.
Gracias. Diego Monraz Villaseñor es el titular de la Secretaría de Transporte Público, platicando con usted acerca de este paro de camiones, alrededor de 200 unidades en el arranque de esta jornada, particularmente aquellas unidades que tienen que ver con la alimentación de mi macro periférico. Dice el titular de esta dependencia estatal que no se explica por qué del paro, en virtud de que los temas que estarán negociando, que tiene que ver con el incremento de sus ingresos, pues tendría que dirimirse o tendría que llegar a un plazo fatal en algunos días más. Pero eso sí, adelanta Diego Monraz Villaseñor que están analizando aplicar sanciones porque, afirma, jurídicamente no hay ninguna justificación para haberle generado una afectación de este tamaño a miles y miles de personas esta mañana. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Inicio con una pregunta. ¿Usted le va al Atlas? Bueno, pues no sé qué tan buena o tan mala puede ser esta información, pero a través de un comunicado oficial, Grupo Orlegui anunció esta mañana el inicio de la desincorporación de Atlas, lo que no es otra cosa que pues ha decidido en este caso mantener al Santos Laguna y deshacerse de los rojinegros para terminar con la multipropiedad. En el escrito, Ley Sports destaca los logros deportivos a partir del 2019, cuando tomó al equipo, como el bicampeonato de los Zorros, ganando el Apertura 2021 y el Clausura 2022, y la construcción de la academia. Explica que inició un proceso para iniciar una transición planificada y estructurada en la operación del equipo Atlas. Esto con el objetivo de asegurar un crecimiento continuo bajo un grupo que entienda la relevancia, el contexto y el potencial del club. Asegura Orlegui que este proceso se llevará a cabo de manera responsable y según los acuerdos establecidos por la Liga MX. Palabras más, palabras menos, da a entender en este comunicado Orlegui Sports que pues ya casi tienen al comprador, y que de hecho va a contratar a empresas internacionales para que hagan un análisis y todo esto, pero pareciera que esto pues ya está encaminado y ya pudiera estar de alguna forma decidido el que el Atlas cambie una vez más de dueños. Y en más del fútbol mexicano, visiblemente dolido por la forma en la que el equipo terminó el torneo anterior, el mediocampista de las Águilas del América, Alan Cervantes, aseguró hoy que pese a los resultados no hubo un equipo que lo superara. Y bueno, promete que van a recuperar el protagonismo en el presente torneo. Aquí lo escuchamos.
Pensando en todo lo que pudimos haber conseguido, no es fácil, y más cuando sabes que tienes el plantel. Los partidos, a pesar de que el equipo tal vez anímicamente, físicamente estaba cansado, los perdimos por detalles, y ese detalle fue tactica. Realmente para mí, y me atrevo a decir con toda seguridad, no hubo un equipo, a pesar de nosotros no estar físicamente al 100 tal vez, no hubo un equipo para mí que nos superara por completo en los partidos que perdimos. Fueron táctica fija, donde perdimos los partidos.
Y es que si usted recuerda, pues el América estaba en los cuernos de la luna y tenía a su alcance la Conca Champions, el tetracampeonato, el ir al Mundial de Clubes, y en cuestión de semanas todo se le fue de las manos y finalmente aquello se convirtió en un fracaso para el equipo de Cuapa. América, por cierto, visitará mañana al Santos Laguna en juego adelantado de la fecha 2 de este torneo. Y en el fútbol internacional, el Real Madrid presentó hoy al lateral izquierdo Álvaro Carreras, de 22 años, como su último fichaje de cara al próximo torneo. Dijo estar ilusionado por regresar a casa porque salió siendo un niño y regresa siendo un hombre para defender la Casa Blanca. Aquí lo escuchamos.
Yo hasta el último momento no me lo creía. Para mí, como te digo, estoy viviendo un sueño. Siempre he soñado con estar aquí. Me tocó tomar la decisión de salir siendo un niño, pero como he dicho antes, vuelvo siendo un hombre. Estoy preparado para darlo todo de mí por esta camiseta. Y mamá se emociona, pero es normal. Al final, a mí también me hace emocionarme.
Pues Álvaro Carreras, de 22 años ya en este momento, se forjó, dio sus primeros pasos como futbolista ahí en el Real Madrid, después salió, y ahora, ¿qué cree usted? Pues el Real Madrid tuvo que pagar cerca de 50 millones de euros para hacerse de sus servicios. Jugará por la lateral izquierda. Y el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que milita Cristiano Ronaldo, anunció el día de hoy la contratación del técnico portugués Jorge Jesús, quien fue despedido por el Al Hilal en mayo pasado, luego de su eliminación en semifinales de la Liga de Campeones de Asia. El timonel de 70 años ha dirigido a equipos como el Benfica, Sporting en su natal Portugal, también al club brasileño Flamengo y al Fenerbahce de Turquía. Todo se encuentra listo en el Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta, donde esta tarde-noche se realizará la edición 95 del Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas, en el que por primera vez en la historia participarán cuatro mexicanos. Se trata de Jonathan Aranda, de Tampa Bay, Alejandro Kirk, de Toronto, Randy Arozarena y Andrés Muñoz, de Seattle. El derecho Paul Skinnis, de los Piratas de Pittsburgh, abrirá por la Liga Nacional, y el zurdo Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, lo hará por la Liga Americana. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Ángel Aguilar, quien se ha convertido en una importante exponente del regional mexicano, arrancó por fin su gira en Estados Unidos con mucha ilusión, nuevo disco y hasta una causa benéfica. Pero a juzgar por los comentarios que han tenido los fans en las redes sociales, la cosa no ha salido como esperaba, y es que ni los boletos baratos han logrado llenar los recintos. La gira titulada Libre Corazón Tour se anunció con bombo, platillo y muchísima emoción de parte de la cantante, sin embargo la realidad ha sido otra. Y es que usuarios han compartido algunas capturas de pantalla y testimonios que confirman lo evidente y aseguran que hay bastante disponibilidad en prácticamente todas las fechas. Y eso que los precios de entrada rondan entre los 65 y los 90 dólares, es decir, entre los 1.300 y los 1.500 pesos mexicanos, un rango considerado accesible para el mercado estadounidense, e incluso en algunos espectáculos de México también muchos podrían decir que ese precio es bastante accesible. Tiene 17 fechas programadas entre octubre y diciembre de este año, y Ángela buscaba conquistar plazas como Chicago, Dallas, San Antonio y Las Vegas, pero incluso en recintos medianos con aforo para menos de 4.000 personas, la venta hasta el momento ha sido bastante lenta. Y aunque el anuncio de donar $1 por cada boleto vendido a causas migrantes fue bien recibido al inicio, ni siquiera eso ha impulsado la taquilla. Que además de esta falta de sold outs, hay quienes apuntan que hay una desconexión entre Ángela y su público. Esto debido, claro, a las recientes polémicas sobre su identidad cultural, su acento e incluso esta rivalidad con algunos medios y algunas otras cantantes que lo ha llevado a tener con esta nueva pareja, con su actual esposo. Pero por ahora la venta de boletos sigue abierta, sin señales aparentes de mejora, pero sí con esta causa benéfica y esta finalidad de que por cada boleto vendido se va a donar $1 a estas causas de los migrantes. Así que esperemos que pues el público también reciba de buena manera a Ángela, que lo único que quiere pues es mostrarles también sus nuevas producciones. Por otro lado, les cuento que el Colegio Nacional reconoció la destacada trayectoria internacional de Alejandro González Iñárritu y ya lo proclama como nuevo miembro de esta institución. El Colegio Nacional se honró en anunciar la elección del cineasta como un nuevo miembro. El Colegio Nacional lanzó el anuncio a través de las redes sociales en el que dice que se honra de anunciar la elección del cineasta como un nuevo miembro de esa institución, que está dedicada desde 1943 a la divulgación libre, gratuita y sin restricciones del conocimiento científico, artístico e humanístico. Y con esta incorporación, obviamente reconoce la destacada trayectoria en las artes audiovisuales, así como su importante contribución al cine mexicano e internacional, y claro que se consolida como una de las figuras más influyentes en el panorama cultural contemporáneo. Este anuncio representa un valioso aporte a la misión institucional del colegio, porque González Iñárritu es conocido por su mirada crítica, innovadora y también profundamente humanística en estos proyectos que él tiene, y que además es un cineasta que ha estado nominado y que ha sido ganador de diversos premios Oscar, y hay otras personas que también ya están saliendo a reconocer este logro, entre ellas Cristina Rivera Garza, que es escritora y que también forma parte de este colegio, que además es la presidenta en turno, quien dice que Iñárritu es una voz que hace falta en los momentos graves que se viven en la actualidad, y que el alcance y el impacto de la obra creativa de González Iñárritu profundiza el diálogo entre la sociedad y la conexión que se tiene también entre todos, y abre nuevas vetas para conversaciones cada vez más profundas en torno al arte, la sociedad y la política. Cabe aclarar que también Alejandro González Iñárritu es el primer cineasta en formar parte de esta institución. Nadie más de este gremio, de este sector en específico de las artes audiovisuales, había sido reconocido y había sido nombrado como parte de la institución hasta ahora que le dieron esta oportunidad, y que obviamente también le abre las puertas a más cineastas, tanto jóvenes como que ya llevan bastante trayectoria, para seguir divulgando este tipo de información y de crear estos espacios para diálogo de todas las personas. Que les recuerdo que actualmente Iñárritu de hecho se encuentra en la etapa de postproducción de su nueva película, que no tiene título, pero que sí se sabe que va a estar protagonizada por Tom Cruise, así que ya veremos. Él también ya salió a reaccionar a esta noticia y dice que se siente halagado y muy feliz de formar parte de este colegio, que es bastante importante en nuestro país y que también pues lo hace recordar sus orígenes. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con más información, información que tiene que ver con el CIAPA, información relacionada con la presentación de demandas en contra de este organismo intermunicipal. Marc Hernández nos platica por qué. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Comentarte que la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, acudió el día de hoy al Congreso de Jalisco y ofreció pues distintos posicionamientos en compañía de diputados y diputadas de Morena y aliados de partidos aliados, en primera instancia informando, como ya hacías mención, que se presentaron denuncias contra el CIAPA, en específico contra su director Antonio Juárez por presuntos delitos ambientales, al señalar pues que se han, en este caso, detectado descargas ilegales de aguas residuales en al menos 9 puntos del municipio, con afectaciones a distintas colonias, justamente. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa de aquel municipio.
Evidentemente, descargas ilegales en al menos 9 puntos en perjuicio de al menos 10 colonias, entre ellos Fraccionamiento Revolución, El Mante, Lomas de Santa María, La Duraznera, Ojo de Agua, El Vergel, Paseo del Lago, Jardines de Santa María, Los Olivos y Villa Fontana. Esos son drenajes, aguas residuales conectadas directamente a cuerpos de agua que hemos estado señalando desde hace muchísimo tiempo.
Ahí está lo que dijo la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, sobre esta situación, recordando que, en este caso, acusando al director del CIAPA y a quienes resulten responsables por este tema de delitos ambientales, que son, por cierto, federales, y ella advierte, con las sanciones de 1 a 9 años de prisión, justamente por las descargas ilícitas a cuerpos de agua federales, y también con multas de 300 a 3.000 UMAS. Por lo tanto, pues amenaza que se presente o que puedan llegar a haber consecuencias por esta situación. Y de la misma forma, una segunda denuncia, se trata pues por la falta de mantenimiento y desasolve que en cuerpos de agua, como la presa de Las Pintas y el Arroyo Seco. La alcaldesa acusó que el CIAPA no llevó a cabo estos trabajos previo pues al temporal de lluvias y que apenas están realizando por parte del municipio, justamente en pleno, pues ya en estos días, justamente en el temporal de lluvias. Por lo tanto, pues ya los están llevando a cabo por parte del municipio. Una tercera queja, nomás comentarte, Ricardo, se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos también, pues por la falta de suministro de agua, pero por el agua cochina también que han recibido miles de usuarios allá en el municipio de Tlaquepaque, según comentó la alcaldesa de aquel municipio. Y además, también presentó una iniciativa, la alcaldesa en nombre como tal del ayuntamiento de Tlaquepaque, por parte del ayuntamiento, para que pues se autoricen descuentos por la mala falta de suministro a usuarios de por lo menos 30 colonias del municipio. Si te parece también, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo a este respecto.
A fin de que autorice el CIAPA a aplicar descuentos del 50% sobre los montos facturados a usuarios de aquellas colonias donde el suministro de agua sea turbio o de mala calidad, y un descuento del hasta el 100% sobre los montos facturados, recargos y gastos de ejecución a personas usuarias que no cuentan con el suministro de agua potable.
Ahí están las palabras de Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, recordando que el día que se aprobó el tema del tarifazo en este caso el CIAPA, el aumento a las tarifas del CIAPA 9.6%, recordemos que también parte del dictamen incluyó descuentos a varias colonias, un total de 31 colonias de la zona metropolitana, pero solamente 2 colonias correspondían a Tlaquepaque. Por lo tanto, en esta ocasión, la alcaldesa pues plantea, por parte del municipio, insisto, que se amplíe a menos 30 colonias de Tlaquepaque y que se pueda todavía incrementar la cantidad de colonias en dado caso de que sí se necesite. Y finalmente, la alcaldesa reclamó los cortes de agua que se han hecho en el municipio en distintos periodos del año, acusando que no se les han dado pues justificación para que se hagan las algunas obras, por ejemplo, de mantenimiento y que posteriormente llevan a los cortes de agua, a la falta de suministro, y razón por la que recordó también que se debe de pedir apoyo a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano para llevar pipas con agua a la población y evitar pues el desabasto y afectaciones por la falta de agua. Ricardo, mi reporte.
Marc, muchas gracias por la información. Vamos a ver finalmente qué quedan estos recursos y la pretensión de aplicar este descuento. Entonces la alcaldesa como que no le compra al CIAPA la idea de los trabajos de mantenimiento. Digo, justo está corriendo esta semana en donde 68 colonias de Tlaquepaque, Tonalá y Juanjatlán, si no me equivoco, tienen este problema.
Es correcto. De hecho, en semanas anteriores, la misma alcaldesa pues había dado a conocer su postura, rechazando o acusando que justamente que el CIAPA pues no estaba llevando a cabo labores de desasolve en algunos puntos del municipio. Incluso el día de hoy pues señalaba que se han concentrado en otros puntos, por ejemplo de Guadalajara o de Zapopan, las cuales pues también se han visto afectadas por inundaciones. Recordemos que algunos puntos que se han desbordado en años anteriores son el Arroyo Seco y también la presa de Las Pintas en el municipio de Tlaquepaque, por lo tanto pues exige justamente que se lleven a cabo correctamente estas labores de desasolve.
Marc, te agradezco la información, que tengas una excelente tarde.
Y quedamos pendientes de mayor información, Ricardo, un saludo.
Gracias, muy buenas tardes, un saludo. Se reportan decenas de casas inundadas en Jocotepec. Edgar Flores nos platica qué fue lo que ocurrió. Edgar, buenas tardes.
Ricardo, muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues esta temporada de lluvias no deja de causar estragos. Ahora el municipio afectado fue el municipio de Jocotepec, que, bueno, pues durante la tormenta que se registró esta madrugada, entre 4:30 y 5 de la mañana, según nos reporta Bomberos Jalisco, dejó al menos 50 viviendas con afectaciones por inundación, así como diferentes vialidades, principalmente aquellas que convergen con el centro de este municipio. Niveles de agua importantes que superaron en algunos puntos hasta el metro de altura, y de este conteo, pues habrá que aclarar, podría la cifra ascender, toda vez que por Protección Civil, Bomberos de este municipio, en coordinación con Bomberos Jalisco y otras dependencias de Jocotepec, siguen trabajando en la valoración de los daños. De manera preliminar, insisto, se habla de 50 viviendas, pero todavía no se tiene la cifra exacta de cuántas de estas presentaron daños en el menaje. Desde poco después de las 6 de la mañana, de manera coordinada y también habrá que decirlo ininterrumpida, las diferentes dependencias han trabajado para poder hacer el desasolve, no solo de las vialidades, sino también apoyar a las familias que se vieron afectadas por el ingreso de agua mezclada con lodo. Por algunos puntos de la carretera que dirige este municipio también presentaron algunos deslaves que por fortuna ya fueron liberados, pero bueno, pues una zona de verdad complicada se convirtió Jocotepec durante esta mañana. Una lluvia que, según pobladores reportan en redes sociales, sorprendió, no había dado pues algún signo de alerta. De pronto llovió un chubasco fuerte que pues provocó estas severas inundaciones. Insisto, el tema se sigue revisando, se sigue haciendo la valoración, podría aumentar a más el número de casas afectadas. Mientras tanto, autoridades haciendo lo propio para poder ayudar a las familias, que seguramente, por las imágenes que están circulando en redes sociales, pues más de alguna de las viviendas o de las familias que ocupan estas casas habrán perdido prácticamente todo el menaje. De reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Edgar, por la información. Excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Muchas gracias. El reporte es de Edgar Flores. Y con más de la información que se genera en vivo esta tarde, José Luis Jiménez Castro, La Huicho.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Nuevamente, muy buenas tardes. Bueno, pues tal como se esperaba, no iban a alcanzar todos los que van a recoger su tarjeta de Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Faltan 2 horas para que vence el plazo y hay muchísima gente. Bueno, a todos los rezagados, a los que me están oyendo y los que no me están oyendo, y a los que ya no van a alcanzar, o los que se van a ir hasta mañana o pasando mañana cuando ya sea demasiado tarde, da a conocer de última hora la Secretaría de Asistencia Social que se abrirá una bodega, se le conoce como Bodega España, sobre Avenida España 1903 en la Colonia Moderna, entre 9 de la mañana y 4 de la tarde, para usted que fue rezagado, que ya no le dio tiempo, que ya le cerraron la puerta y no pudo recoger su tarjeta del 100% de apoyo al transporte, podrá hacerlo ahí, en esta bodega de la calle, que repito, Avenida España 1913, pues, Colonia Moderna, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, a partir de mañana. Todavía quedan 2 horas, mi querido Ricardo, pero bueno, mucha gente no va a alcanzar.
Entonces, mi estimado Huicho, para todas aquellas personas que hoy no recojan su credencial o su tarjeta, mejor dicho, de apoyo para el transporte público, recuérdanos, ¿a dónde hay que acudir?
A partir de mañana, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, Bodega España, Avenida España 1913, Colonia Moderna.
Muy bien, ¿qué hay que llevar? ¿Los mismos papeles que hoy?
Lo mismo. Hay que tienes que estar registrado, porque bueno, ajá, si no está registrado, pues ¿para qué va?
Claro.
No, pero no, si está registrado en el Yo Apoyo al Transporte, tienes que llevar los documentos que te están pidiendo aquí mismo, en el Parque San Jacinto, y es todo. Entre más rápido, mucho mejor, ¿eh? Entre más rápido, mucho mejor.
Perfecto. Mi estimado Huicho, muchas gracias por este reporte y ya veremos finalmente cuál es el corte de caja que hacen las autoridades.
Muy bien, feliz de acercado.
Gracias, bonita tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de despedirnos, déjeme comentarle que elementos del área de guardavidas de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta capturaron a un cocodrilo de casi 4 metros que estaba nadando en la zona sur de Puerto Vallarta, en una zona turística. Se empleó incluso una embarcación y una moto acuática. La intervención de 6 oficiales guardavidas capacitados en intervenciones de este tipo de animales silvestres, y una vez capturado este cocodrilo, una vez asegurado, fue entregado a personal de la Patrulla Verde y de Sustentabilidad Ambiental, un ejemplar que fue reubicado en una zona segura fuera de un área turística. Desde luego no podemos perder de vista que finalmente los grandes invasores pues somos nosotros, sin embargo, pues tienen que retirar estos ejemplares para trasladarlos a un sitio más seguro para ellos y pues evidentemente también para los turistas. Antes de despedirnos, se solicitan donadores de plaquetas tipo A positivo para José Antonio Vargas García, quien está en el centro médico en el área de cardiología. Si usted puede apoyar, le dejo un teléfono celular para que se comunique con Leandro Mondragón al 333-599-3224, 333-599-3224. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.